Mucha indignación ha generado para algunos sectores ya el anuncio de que Timochenko sea el candidato en busca de la presidencia para el partido de las FARC. Ayer usted lo oía en vivo, el anuncio de esta organización para ya tener sus cabezas en el Senado y tener sus cabezas en la Cámara. Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significan esas curules? ¿Cuántas curules realmente van a tener? ¿Qué significan estas elecciones para estas personas? Etcétera, etcétera, etcétera. A las 6:33, primero en Caracol, está el alto comisionado para la paz, el señor Rodrigo Rivera. Señor Rodrigo Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Señor Rivera, ¿para qué sirven estas elecciones si ya se habían asegurado 5 curules para las FARC en cada una de las cámaras?
Es importante explicar que las 5 curules que fueron convenidas en el acuerdo de paz y luego ratificadas por el Congreso y por la Corte Constitucional son una especie de garantía básica de presencia en el Congreso de una organización que hace tránsito de la ilegalidad, de la criminalidad, de cometer muchos delitos a la vida civil. De eso se trata, ese es el corazón de todo el proceso de paz, que cambien las armas por votos. Y lo que se ha establecido aquí es que ellos tienen que competir democráticamente, tienen que participar en las elecciones. Si sacan una votación que amerite más curules, pues se les asignan esas curules que obtengan. Si sacan menos que las 5, se les complementan hasta las 5. Si sacan 3, se les complementan 2. De modo que esa es una garantía, es una especie de discriminación positiva para garantizar que esa organización que nunca ha competido en democracia y que va a competir con partidos que son expertos en estas líderes de las elecciones, pues pueda tener un piso básico que asegure su participación durante estos próximos años.
Doctor Rodrigo Rivera, y este es un ABC para todos nosotros los colombianos, para que nos lo explique de la manera más sencilla y más desprevenida posible. En el debate del plebiscito, se dijo de alguna manera que había estas curules con voz, pero sin voto. ¿Esto se mantiene? ¿Esto cómo funciona ahora?
Luis Carlos, de manera muy sencilla, las curules o la presencia en el Congreso con voz pero sin voto es para los voceros que durante todo este año se le han reconocido a la nueva organización política de las FARC o a quienes lo representan en el Senado y en la Cámara para que hagan oír su voz en los debates del Congreso. Esas voces de paz se llama esa organización, ellos están allí, tienen voz, no tienen voto, pero en el caso de la participación en el Congreso en estas 5 curules van a tener voz y van a tener voto, van a tener el estatus de cualquier otro congresista. Así quedó en el acuerdo, así quedó en los actos legislativos que lo desarrollaron, fueron aprobados por el Congreso, fueron aprobados por la Corte y hoy pues son norma jurídica que nos obliga.
Perfecto, eso entonces ya queda claro. Los que estaban hasta el próximo ciclo legislativo con los nuevos congresistas y senadores eran los que no tenían voz y voto y ahora sí van a tener voz y voto. Listo, perfecto, entendido. Ahora, en estas elecciones, cuando ya tengamos nuevos legisladores para Cámara, para Senado e incluso para presidente, los que salgan elegidos por las FARC, ¿qué pasa con ellos si la JEP los tiene que castigar, los tiene que condenar? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden seguir ejerciendo? ¿No pueden seguir ejerciendo? ¿Es una cosa paralela? Por la mañana van al Congreso y por la tarde cumplen una pena. ¿Cómo funciona?
Luis Carlos, ese es un punto muy muy importante para explicarle a la ciudadanía. Textualmente le leo lo que dice el acuerdo y el acto legislativo número 01 del año 2017 dice: los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Eso qué significa, Luis Carlos? Significa lo siguiente: los miembros de las FARC han suscrito un acta individual donde se obligan a comparecer ante la Justicia Especial de Paz. Tan pronto ellos comparezcan ante la Justicia Especial de Paz, tienen que cumplir allí todas las obligaciones. Hoy comparecer, segundo, la verdad, tercero, la reparación a las víctimas, y cuarto, cumplir cualquier disposición procedimental o definitiva ya sancionatoria que les imponga la Justicia Especial de Paz. Supongamos que obtienen las penas más blandas, las que se llaman las penas propias, que no son privativas de la libertad, pero pueden ser restrictivas de la libertad. Si la JEP les impone una sanción que implique, por ejemplo, desminar de lunes a sábado, o que implique arrancar cultivos ilícitos de lunes a sábado, que implique hacer unas obras públicas o unas tareas de pedagogía o unos cultivos en esas zonas, porque todo eso está previsto en el acuerdo, repito, ratificado por el Congreso y por la Corte, pues de hecho eso genera una incompatibilidad entre el ejercicio de esas obligaciones, el cumplimiento de esa sanción y cualquier otra actividad, incluido el ejercicio de la política. Suponga usted, Luis Carlos, que ellos no reconocen algún delito y van ante la jurisdicción de paz y en la primera audiencia lo reconocen. Por el hecho de no haberlo reconocido en el comienzo, la sanción que les imponen es pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años. Supongamos que no reconocen nada y son derrotados en juicio ante la JEP. La pena privativa de la libertad es de 20 años. Y en esos dos casos es aún más claro que el cumplimiento de esa pena, porque es privativa de la libertad en cárcel, sería absolutamente incompatible con el ejercicio de la política.
Pero ahí hay casos intermedios, perdón, Erika, ahí hay casos intermedios en los cuales, digamos, se les puede poner una pena, en la cual tienen que ir al campo,
al servicio social,
y ese caso también se puede dar.
Es la justicia restaurativa.
Sí,
restaurativa.
Y mantendrían su curul en esos casos, es decir, bajo qué penas o sanciones ellos pueden seguir ejerciendo como congresistas, no ve afectada, digamos, su labor como congresistas y en la política.
Como le acabo de leer, el sistema incluye condicionalidades e incentivos internos, de modo que todos los incentivos están dados para que ellos comparezcan a la Justicia Especial de Paz con la actitud correcta de decir toda la verdad, de reconocer toda su responsabilidad, de reparar y contribuir a la reparación de las víctimas. Y quienes van a valorar si esa conducta de ellos frente a la JEP son los propios magistrados de la JEP. Y lo van a hacer al momento de establecer las sanciones. Como le digo, aún las sanciones más blandas prevén una serie de acciones o de opciones que son restrictivas de la libertad. Y puede haber el caso en que la Justicia Especial de Paz les imponga tales obligaciones sancionatorias que hagan incompatible el cumplimiento de esas sanciones con el ejercicio de la política. También es importante leerle esto, Luis Carlos, en el acuerdo de paz dice lo siguiente: la imposición de cualquier sanción en el sistema de verdad, justicia, no repetición y reparación, no inhabilitará para la participación política. O sea que, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas? Pues con esta interpretación, no puede imponerse una inhabilidad política por los magistrados de la JEP, pero sí puede existir una incompatibilidad de hecho entre el cumplimiento de la sanción y el ejercicio de la política. Porque si no interpretamos esto de esta manera, entonces estaríamos diciendo que los 5 congresistas del Senado y los 5 congresistas de la Cámara que van a representar a las FARC allí van a tener una especie de patente de impunidad para que, independientemente de las decisiones de los magistrados de la JEP, ellos no tengan que cumplir ninguna sanción, ni siquiera las más blandas. Y esa sería una interpretación absolutamente extravagante.
Comisionado, eso en el supuesto que sea aprobada la JEP, esa ley estatutaria que está en este momento cursando en el Congreso de la República, pero visto lo visto y ante el creciente temor de que esto no ocurra, se estaría hablando, así lo han revelado congresistas, de la conmoción interior. ¿Lo está considerando el gobierno nacional para poder aprobar la JEP? ¿Esto no sería inconstitucional?
Lo que el gobierno nacional está considerando es que esta legislación, esta ley estatutaria de la JEP, de la Justicia Especial de Paz, es el corazón mismo del acuerdo de paz. es la garantía fundamental para las víctimas del conflicto de que los máximos responsables de los crímenes más graves van a comparecer, van a decir la verdad, van a reparar las víctimas y van a recibir sanciones correspondientes a su actitud frente a los jueces de paz. De modo que a lo que está apostando el gobierno es a un acto de responsabilidad histórica del Congreso en un momento fundamental para la consolidación de este proceso de paz. Tenemos una obligación frente a las FARC, frente a las víctimas, frente a la comunidad internacional. Yo he repetido en estos últimos días, a raíz de todos estos episodios del fin de semana, con la incertidumbre que hubo alrededor de Óscar, el paisa, que el acuerdo contiene incentivos muy fuertes para que ambas partes cumplan con sus obligaciones. Aquí están los incentivos para que las FARC cumplan con una de las obligaciones fundamentales del acuerdo, para que ellos comparezcan ante la justicia y los colombianos por fin tengamos justicia y no impunidad frente a los delitos más graves. Y confiamos en que el Congreso va a obrar con responsabilidad y que las bancadas van a comparecer a este debate, van a discutir, van a tener sus diferencias, pero finalmente van a aprobar esta legislación.
Doctor Rodrigo, como usted bien sabe, también producto del acuerdo de paz se aprobaron la creación de 16 circunscripciones especiales para la paz en las poblaciones víctimas del conflicto. Pero algunos dicen que esas 16 circunscripciones especiales o curules que se crearían en la Cámara de Representantes podrían sumarse a las 10 que ya tiene la FARC porque son sitios donde ellos tienen mayor influencia. Y así las cosas, ellos quedarían con 26 curules. ¿Cuál es la respuesta del gobierno sobre esas críticas?
La respuesta es muy sencilla, es parte de la desinformación y de las versiones que los mismos con las mismas durante todo este proceso han estado lanzando como globos al aire para tratar de sembrar miedo y de sembrar temor y escepticismo y rechazo en la opinión pública y en sectores políticos en relación con la construcción de paz y con el cumplimiento de los acuerdos de paz. No, la verdad es todo lo contrario. Lo que hemos acordado en el Congreso e incluso ya con el consentimiento también de los voceros de las FARC es que estas circunscripciones, los candidatos que van a competir para ser elegidos en estas circunscripciones especiales sean representantes de las víctimas. Inicialmente se había dicho no pueden ser representantes de los partidos políticos tradicionales, no pueden ser representantes de las FARC. Ahora fuimos más lejos y tenemos un acuerdo que es el que se le está pidiendo al Congreso que apruebe para que los candidatos en esas circunscripciones sean representantes de las víctimas. Aquí lo que queremos es cerrar un conflicto, cerrar una tragedia, un drama que vivimos durante muchas décadas, y la forma adecuada de cerrarlo, haciéndole justicia a estos territorios que han estado tan afligidos por este sufrimiento, es que las personas que allí más sufrieron esa aflicción, las víctimas, ahora sí tengan voz y voto en el Congreso en representación de esas comunidades.
Doctor Rivera, nos dijeron en el plebiscito que las FARC iban a pasar primero por la JEP antes de hacer política. 10 de la mañana, 55 minutos, 23 de mayo del 2012, en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos. Le leo. Ni Timochenko, ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por el marco jurídico para la paz. Y hablando con usted, entendemos que eso sí va a pasar, que van a ir y después se van a someter a la JEP y después veremos qué pasa y después veremos si van a cumplir con algún tipo de pena. ¿Qué pasó? ¿No entendimos los colombianos lo que ustedes nos dijeron? ¿Hubo otra interpretación posterior? ¿Hubo conejo, como dicen los del Centro Democrático? ¿Qué pasó?
Luis Carlos, yo le acabo de leer a usted lo que está incluido en el acuerdo. En el acuerdo se dice...
Y yo le acabo de leer lo que puso el presidente en su momento.
Bueno, ¿usted no leyó el acuerdo?
Sí lo leí, pero usted sabe que es muy difícil de entender, como lo de todos los colombianos. Pero la pregunta es la de todos los colombianos y la pregunta es precisa. Se lo vuelvo a leer, 10:55, 23 de mayo del 2012. O el presidente no leyó el acuerdo y por eso puso lo que puso en Twitter.
Luis Carlos, le vuelvo a leer. La imposición de cualquier sanción en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes. Este fue el acuerdo que se sometió a consideración primero del pueblo y luego modificado y reformado a consideración del Congreso, a consideración de la Corte, fue aprobado por el Congreso, fue aprobado por la Corte, y yo creo que aquí hay claridad absoluta. ¿Cuál es la interpretación del Twitter que usted acaba de mencionar? La que le estoy diciendo. Tan pronto estos miembros de las FARC dejaron las armas, cada uno de ellos ha suscrito un acta individual donde a partir de ese momento se pone a la disposición de la JEP. Por eso, Luis Carlos, es tan importante apremiar al Congreso para que apruebe cuanto antes la ley estatutaria de la JEP, porque hoy se posesiona el secretario ejecutivo de la JEP, mañana se posesiona ante el presidente la presidenta del Tribunal de Paz. El gobierno está corriendo con los temas presupuestales, con los temas locativos para que esta jurisdicción empiece a funcionar, pero necesitamos la ley estatutaria. Ellos van a tener cierto poder reglamentario para poder hacer sus primeras actividades, pero necesitamos apremiar al Congreso para que esta ley estatutaria sea puesta en marcha, de modo que cuanto antes, en semanas, los miembros de la SAR estén compareciendo ante la JEP. Entonces se va a cumplir el Twitter, se va a cumplir el espíritu del acuerdo que le acabo de leer, y se va a cumplir lo que es la interpretación adecuada de este acuerdo, y es que ellos tienen que comparecer ante la JEP y que el cumplimiento de las sanciones ante la JEP prima sobre cualquier otra circunstancia, incluso sobre los derechos políticos.
Pues vamos a estar muy pendientes de que eso que usted nos está diciendo, ojalá sea verdad y ojalá termine y no terminemos otra vez yendo el inciso chiquitico y la letra chiquitica y la interpretación legal para luego darnos cuenta que las cosas no fueron como se nos dijeron de manera inicial, y no nos regañen al aire por supuestamente no haber entendido el acuerdo, que seguramente muchos no lo entendieron tampoco.
Pues es lo que decíamos, si hay cosas, si hay vacíos todavía para nosotros que estamos en esto todos los días, imagínense el resto de colombianos, y parece que además también fuera una premisa como la mejor defensa es la ofensa.
Sí, no, usted no leyó los acuerdos. Bueno, sí, qué pena, sí. No los entendí. Doctor Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
A usted muchas gracias.